a Radio Nacional, buenas tardes a todos los radioescuchas, y acá una tarde soleada, agradable, para venir a disfrutar la quebrada.
Qué lindo, qué ganas de ir al pago, Pablo, cómo te envidio, pero es una envidia linda. Ya podemos viajar, ¿verdad? ¿Cómo se prepara Humahuaca para recibir al turismo interno? Bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Ahora es un turismo de la provincia, imagino que también hay precios que no son los mismos si se recibe a un turismo, del exterior, de otra provincia. ¿Cómo se preparan, Pablo?
Bien, en ese sentido por ahí se me hace medio contradictorio la imagen que tengo en mente. Ajá. Porque tengo la imagen de carnaval, donde toda la gente disfrutaba y era un mundo de nuestros visitantes acá en la ciudad, las comparsas por la calle.
Claro.
Y en menos de 15 días, ni un alma circulando por todo el pueblo, porque no terminamos con el carnaval remache.
Tienes
porque
razón.
Quedó suspendido por la cuarentena. Entonces es una contradicción y esto quedó quieto. Uh-huh. Y como es un destino turístico en Humahuaca, con mayor razón.
Claro.
Lo que sí, yo siempre digo al empresariado, es que es un momento de renacer en la actividad turística. Renacer significa poner las cosas, los pies sobre la tierra. No es el turismo internacional que podríamos tener tarifa en dólares, no es el turismo nacional de las grandes urbes.
Claro.
Ya no va a haber el turismo de 60 personas arriba de un micro que eran de la tercera edad. Hoy, por ejemplo, los guías tienen un protocolo de llevar un máximo de 4 personas, todo con barbijo, distancia social.
Uh-huh.
Y los comedores se han preparado con el protocolo. Hemos trabajado conjuntamente con el COE municipal, el de Humahuaca. Han adaptado algunos protocolos por la realidad, igual que los hoteleros, que, por ejemplo, hoy a las 19 tengo reunión con la gente de gastronomía y la señora intendente, y mañana tenemos nosotros ya con la gente de sector alojamiento, hotelería, por el tema de los protocolos.
Bien.
También tuvimos hoy reuniones no oficiales, sino informal, con el sector de las camionetas que hacen el recorrido turístico, que también está presentando un protocolo para debatirlo el día jueves.
Ajá.
Me encontré con gente de la comunidad de Hornocal, comunidad originaria.
Sí.
Ellos tienen previsto para el 1 de junio abrir la entrada, como había estado en un principio. Hay que acondicionar el mirador, la parte de sanitarios. Entonces, eso es un camino de la comunidad originaria.
Claro.
Justamente nos estuvimos comunicando esta mañana y pudimos tener una reunión.
Recuerdo que fue uno de los primeros lugares en cerrar, ¿no, Pablo?
¿Cómo?
Recuerdo que fue uno de los primeros lugares en cerrar
las cerrarías. En su momento parecía cosa como una película. ¿Cómo puede ser posible que una semana antes de lo que se declare la cuarentena, la comunidad original dijo, no, a Hornocal, por seguridad, no entre nadie,
sí,
bajó la tranquera y no entró nadie?
Sí.
Y después le dimos la razón.
Claro.
Le dimos la razón, es como que tuvo un anuncio de lo que se estaba viniendo, y bueno, muchos no entendimos, las camionetas no entendían, el turismo no entendía, pero le dimos la razón al tiempo, y me pareció bien y acertada la medida. Ahora,
gracias.
En cuanto a recibir el turismo, no todos los comedores lo van a hacer, más allá que guarda la distancia sanitaria, el protocolo,
uh-huh,
algunos van a seguir haciendo, digamos, la elaboración de comida, y a través de las motos, digamos, de servicio de delivery,
sí,
lo van a llevar, otros sí ya abren,
uh-huh,
los hoteles va a pasar lo mismo, algunos hoteles van a abrir y otros no van a abrir.
Ah, bien.
Es como renacer, es como empezar a girar la rueda del turismo.
¿De poco?
Por ejemplo, el hotel de turismo de Humahuaca no va a abrir porque es un centro de asistencia para que hagan las cuarentenas. En este momento tengo 64 chicos estudiantes haciendo la cuarentena en Humahuaca, todo humahuaqueño que venía de distintas provincias, desde La Rioja, pasando por San Juan y la zona de Tucumán, la gente que vino, estudió, digamos, estudiante de Buenos Aires, de Córdoba, y la familia que está acá, con la salvedad de que por orden del COE y de la intendente no se le cobra un peso a los chicos alojados acá en el hotel.
Bien ahí.
Simplemente los padres tienen que acercar el alimento, el desayuno, el almuerzo y la cena. Y así tenemos a todos los chicos
en casa,
que están estudiando.
Qué bien.
Afuera, y están acá.
Qué bien, Pablo. Bueno, volviendo a este plan Jujuy para los jujeños, el objetivo, ya lo dijeron, es reactivar uno de los sectores económicos que han sido más golpeados por esta pandemia, ¿no? Contame, ¿hicieron un raconto de cuántos artesanos, de cuántos sectores, en cuanto al sector gastronómico también, son los que han sido perjudicados, ¿no? De esta manera, que no han podido realizar su actividad.
En el caso, por ejemplo, de Humahuaca, es un destino turístico, entonces la industria que moviliza economía es el turismo acá en Humahuaca. Uh-huh. Es decir, fue un pueblo que quedó quieto, paralizado.
Totalmente.
Entonces, y muchos han, digamos, circunstancialmente han cambiado de rubro para tener un sustento. Uh-huh. Pero más allá de todo eso, también estamos trabajando hace un tiempo atrás, antes que comience todo este programa, un mes atrás, unas reuniones semanales, hacemos una vez a la semana, con todos los directores y secretarios de turismo desde la zona de Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, La Chalera y Humahuaca, haciendo un plan de consejo de turismo de toda la quebrada, con la Cámara de Turismo, empresarios, para ver cómo salimos de esa circunstancia. También los empresarios tienen una problemática muy seria, digamos, los impuestos municipales, los impuestos provinciales, los servicios muy caros del canal, que hay que tener, internet, uh-huh, luz, agua, gas. Entonces, es una problemática en la cual, ojalá que a través de esta ley, digamos, de que se ha elevado a la legislatura, pueda salvarse en algo el empresariado, que ha sufrido muchísimo.
Claro.
Yo digo, muchas veces hablamos de la parte oficial, que esta temporada o este fin de semana por carnaval en Jujuy entraron 500 millones de pesos. Esos 500 millones de pesos sirvió para pagar los servicios, pagar las cuentas, mover el mercado local, pero no entra ni un turista, todo eso se paralizó.
Claro.
Y esto creo que hay que también ayudar al sector empresarial, no te digo totalmente, pero sí con una ayuda económica en cuanto a varias cuotas, vamos viendo cómo lo vamos solucionando,
claro.
El empresariado necesita mover, y si mueve el empresariado gastronómico, mueve al chef, mueve al cocinero,
al mozo,
que va a repartir la comida, el hotelero, a la mucama, al recepcionista, y eso genera una familia que tiene un ingreso y genera comprar productos, uh-huh, y el mercado se reactiva lentamente.
Bien.
También hay que pensar que es para el jujeño, y el jujeño, digamos, tiene otra mirada. Para mí lo más importante también es decir, hay gente que de la ciudad no conoce Quebrada de Humahuaca, no conoce la zona de las yungas, no conoce, uh-huh, la zona del valle. Bueno,
es oportunidad.
Nosotros esa movida para después nosotros ser, uh-huh, embajadores de nuestra tierra, y cuando hablemos de Jujuy sabemos dónde queda cada lugar, sabemos dónde está la Sierra de Señoritas, sabemos dónde está el Hornocal, ¿comprende? Y por el tema, digamos, esto de la pandemia, no se podía construir, no se podía repartir, y tenemos la obra paralizada de la iglesia de Utía, donde están los ángeles arcabuceros,
sí,
y se iba a cambiar el techo, y ahí está recién tratando de que componerse, hacer un atractivo menos cultural que podemos ofrecer al turismo local. Entonces, todo esto nos va a generar, digamos, un andar lento, con pie de plomo, despacio, y también, digamos, el temor, cada día que pasa, menos contagio, pero también por ahí sucede que vemos al COE de provincia anunciar que puede haber pico y positivo en junio y julio, y se genera un temor. Entonces creo que tanto el empresario como la gente local y el sector turístico, con mucha cautela, los negocios que tienen regionales, con el protocolo también de distancia de 1.5 metros,
claro,
haciendo la cola pertinente, no van a entrar todo a la vez dentro de negocios regionales,
seguro,
el artesano también tiene que hacer el protocolo, o sea, estamos renaciendo a un nuevo sistema de convivencia social.
Bueno, todo este tiempo, todo este tiempo se vio el monumento vacío totalmente. Ahora ya dentro de unos días, por supuesto no estará repleto, pero con las medidas sanitarias. Pablo, recién mencionaste la iglesia de Uquía. Ya tuvimos en este programa dos entrevistas con gente de Uquía, muy, muy preocupada, Pablo, por lo que está pasando con la iglesia que está destechada y las obras paralizadas. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto?
Eso es a través de una obra que se inició de la provincia. Esa es la misma empresa que refaccionó lo que era la central de policía y Cabildo, pero eso también genera, en el momento que se hace. El momento que se hace es época, enero, febrero, marzo, época de lluvia. Vino el tema, de cuarentena, la pandemia, no se podía construir, no podíamos trabajar. Y eso también, hubo días dentro de todo esto bastante lluvioso, y eso al estar expuesto y los adobes van cediendo, y entonces, sí. Fue muy grande el daño que se hizo. Habían planeado generalmente ya para Semana Santa tener habilitado. Evidentemente, pasamos Semana Santa, estamos llegando a temporada de vacaciones de invierno, teóricamente, pero no se arregla.
¿Ustedes saben algo? Sí, ¿ustedes saben algo de cuándo se retomaría estos trabajos, Pablo? Porque como bien lo remarcas también, está todo abierto, ¿no? Está a la intemperie, y el clima, ¿no? Todo juega en contra.
Sí, nosotros tenemos contacto con la delegación de Uquía, tenemos el referente de la parte de turismo y cultura, que es Gustavo Sánchez. Hacemos toda la gestión con la parte de patrimonio, con la unidad de patrimonio de Quebrada. Trabajamos con el sector de cultura de la provincia. Hay que recordar que la capilla es Monumento Histórico Nacional, entonces hay que hacer una nota de pedido para la refacción. Esto surgió porque había una cierta filtración. Después esto se eleva a la zona de patrimonio le eleva a Nación contesta, vuelve, queda subsidio, se convoca a la empresa, empieza las obras, empezó las lluvias, empezó la pandemia. Entonces todo se complicó, y ojalá que podamos en este tiempo restablecer esa capilla tan hermosa, tan divina, que podamos ver los ángeles del Capucero dentro, por protección. Los cuadros están en la prelatura de Humahuaca, cuidados, y protegidos.
Sí. Bueno, entonces, ojalá que pronto se retome estas obras de arreglo, porque todo es patrimonio, los adobes, las paredes, el techo, tiene miles de años, ¿no? Como recién lo mencionaste, y es patrimonio de todos. Pablo, volviendo al tema de turismo, porque enseguida se nos corta, tengo 4 minutos, 5. Aquel que nos está escuchando y que quiere llegar ya, que tiene muchas ganas de viajar, ¿cómo hay un esquema de circulación? ¿Respetamos la terminación del DNI? ¿Cómo pueden hacer los grupos familiares? ¿Hay alguna excepción para movilizarse?
Si el grupo familia, el que conduce, si tiene el día par, puede circular siempre cuando responda par, o el día impar. Lo que se actúa, de toda esta regla, es si tiene un voucher. Y ese voucher, va a generar a través de una reserva. Como estamos en distancia, lo que hablamos con la parte gastronómica y hotelera es alguien que llama al comedor, establece una reserva para venir a almorzar, a lo mejor uno de Jujuy, una familia viene, y durante el día se va. Entonces, ahí hace, una constancia, el voucher es una constancia, que el nombre ha pedido a la persona, el DNI que ha reservado, el logo de la empresa, la firma del propietario o encargado, eso le saca una foto y le envía por WhatsApp a la persona que viene. Entonces, ha hecho la reserva. El hotelero va a hacer lo mismo, por lo menos lo que estamos haciendo nosotros es el tema de la reserva, y ese queda, genera como voucher y es como un paso que hay que atravesar. También tengo contacto, hoy tendría un contacto con la gente de secretaría para ver cuál es la metodología que van a usar el tema del voucher, porque si no todos salimos a todo lado, hacemos circulación no prevista, con tal de estamos de turismo y nos descuidamos. Yo creo que esto hay que seguir cuidándonos, minuto a minuto vamos conquistando mayor libertades para caminar, hacer cosas, y no va a decir que tengamos que hacer un retroceso. Eso me da como un temor, volver otra vez, de todas las cosas que hemos conseguido, volver. Entonces creo que lentamente, con pisada y pie de plomo, empezar a caminar, los vouchers, los convenios, y todo esto que a lo mejor en el andar de esta semana vemos si hay algunos errores, retroceder, si avanzamos, lo reforzamos. Esto es prueba y error, y constantemente vamos avanzando lentamente.
Vamos aprendiendo en el camino.
Recién comenzamos.
Claro. En cuanto a los servicios de transporte público, Pablo, si quiero viajar a Humahuaca, porque al principio no se podía, después hemos visto circular uno, dos colectivos. ¿Sabés de algunos?
Hay horarios reducidos. Algunas empresas que pasan a la Quiaca entran a Humahuaca, y hay otras empresas, digamos, que hacen frecuencia a la ciudad de Jujuy con Humahuaca. No son muchas las frecuencias, son las empresas tradicionales que circulan por esta zona, que tiene a lo mejor un servicio a la mañana, al mediodía y a la tarde. ¿No es cierto? Acá, por ejemplo, nosotros la parte comercial, eso para que sepan, la parte comercial de los negocios están autorizados a abrir a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde se cierra o se cierra. O sea, 19 horas y todo en casa, y ahora, suponete, 19:30, vos te olvidaste algo, olvidate, está todo los negocios cerrados. Acá hicimos eso, o sea, el poder de provincia es, digamos, maneja un horario en la ciudad, y nosotros acá en Humahuaca hicimos horario corrido de 8 a 19 horas.
Sí, recuerdo que primero era hasta las 2 de la tarde, después hasta las 5, fueron muy estrictos, y la verdad que está bien para cuidar a la gente, Pablo. Felicitaciones. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la información. Imagino que hay precios promocionales, ¿no?
Sí, hay precios promocionales, llamamos precios sociales para el jujeño. Y bueno, eso ya depende del empresariado. Claro. Que muchos han acercado algunos descuentos, 50%, otros 30%, pero va a depender de cada empresario cómo va articulando, cómo se va posicionando. Pero el jujeño que venga, Humahuaca es lindo, divino, no tan solo para época carnaval, sino en este momento de otoño, que las hojas están cambiando de colores, cielo totalmente azul, tiempo agradable, o sea, poder recorrer, poder visitar, la tranquilidad y la paz que hay en Humahuaca es única. Lo esperamos con los ojos y con el corazón abierto, para los ojos abiertos para mirar el paisaje, para mirarnos a la cara y decir, lo pudimos hacer.
Bueno.
Y el corazón abierto.
Qué lindo, Pablo. Muchísimas gracias. Muy amable. En otra oportunidad seguiremos charlando.
Muchas gracias y vengan cuando quieran.
Hasta pronto, Pablo.
Hasta pronto. Chau, chau. Gracias.
Pablo Aizama, director de turismo de la Municipalidad de Humahuaca. Bueno, ya.